¿Están prontos para el fin de semana del patrimonio? ¿Sí? ¿Van a salir?
Sí, sí.
¿Se ponen a caminar?
A ver la ciudad.
¿Todos se embarcan en esta costumbre, en esta fiesta o no?
Hay muchos que vamos a mirar a la gente que mira.
Es un espectáculo aparte, sí.
Eso de embarcar, dígase a paso, puede cruzar la bahía y llegar a la fortaleza.
Es uno de los espacios posibles, ¿no? Señor. ¿Williman?
Sí, ese es un hecho asombroso, ¿verdad? Porque hay una, cuando uno ve que en ciertos lugares la gente hace cola.
De una hora.
Cola.
Para una hora más.
Más para entrar a ciertos edificios. Realmente es emocionante porque son edificios o construcciones o lo que fuere que justifican que se han visto, ¿verdad? Así que realmente empezó por un día. Y el patrimonio era un día, pero no alcanzó. Y con un día la gente, y entonces se extendió a dos días. Y realmente es una cosa reconfortante porque además es una muestra de iniciativa de cultura, iniciativa de tener acceso a bienes de cultura que los hay objetivamente, ¿verdad?
Es un interesante ejemplo de interacción además entre el Estado y los privados, ¿verdad? Porque se suman los esfuerzos, en muchos casos de manera espontánea, muy ágil, con muy buena disposición, con mucha generosidad, ¿verdad? Y estamos todos los días conociendo de alguna actividad nueva que tiene lugar el sábado o el domingo, ¿no?
Yo creo que es uno de los acontecimientos culturales y de sentido nacional más formidable que se ha producido en este país. Es decir, cada vez la gente tiene un montón de opciones, pero para conocer lo nuestro, para saber en qué consiste tal museo, para ver en qué consiste tal edificio, para conocer qué significa tal trayecto. Es decir, la importancia que la gente hunda sus raíces en la historia nacional, eso de caminar por 18 de julio y descubrir que hay historia, ir a la Ciudad Vieja y descubrir que hay historia. Yo quería referirme específicamente de algo nuevo que aparece en esta temporada, porque se ha reabierto el Solís, y es un pedazo de cultura y de historia nacional formidable. Digamos, ese Solís, cuyas columnas de Carrara, durante la Guerra Grande, estuvieron tiradas en el terreno que hoy ocupa, y ahí, según Isidoro de Madrid, miraban las gallinas. Seguro, terminó la Guerra Grande y se construyó. Pasaron por el Solís figuras del arte internacional y nacional formidables. Y yo estoy seguro que el día de la inauguración, que algunos tuvimos en la suerte, privilegio de estar ahí, si hubiéramos hecho un censo.
Ah, te invitaron, ¿no?
Un censo, la compré.
Ah.
Si hubiéramos hecho un censo de sinceridad entre todos los que estábamos ahí, si el Solís se reabría o no se reabría, perdíamos por goleada. No se reabría. Es decir, porque rompió un poco la tendencia nacional de la anunciación y vírgenes que no aparecen. El Solís se reabrió y recomiendo eso que se inauguró con el León Ciego de la Comedia Nacional de Ernesto Herrera, y donde lo primero que vi ahí fue a Florencio Sánchez, y que es nuestro, aunque ahora no estemos volando para los mil de la noche.
Que no, quiero hacer notar que hay edificios a los cuales no hay acceso fácilmente. Por ejemplo, la construcción estupenda casa de la embajada de Rusia, que es una joya internamente.
Siempre es uno de los puntos de atracción en el
patrimonio, ¿no? Yo quiero hacer notar, porque además siempre ando con esto insistiendo, ese arquitecto fue el arquitecto Azzarini, arquitecto uruguayo, poco conocido, un hombre talentoso, estupendo, pero acá viene mi insistencia, casado con una señorita de Escocia, no Escocia, como dice la gente, que es una cosa inexplicable que le hayan puesto el nombre de un gran médico Escocia y que nadie sepa quién es. Así que ya advierto.
Ya les pasó una lección, con resolvo incluido, el profesor Willman. Tomen nota. No digan escocería, bestia. Se dice escocería. A ver, sí. María Elena.
A mí me interesa mucho este fenómeno del Día del Patrimonio, o de los Días del Patrimonio, porque de alguna manera confirma que en el Uruguay se pueden algunas cosas y que la gente responde a una búsqueda de identidad, a un encuentro, a un espacio que es un espacio físico, pero que es un espacio social, es un espacio de referencia. Y responde de una manera masiva. Y yo creo que eso tiene que ver con esta idea de que nosotros también valemos y que de alguna manera revierte esta cultura un poco del bajón de muchos uruguayos. Creo que hemos aprendido a mirar lo bueno que tenemos, y hay gente del interior que viaja a otros departamentos y a Montevideo a ver cosas. Bueno, me parece que es un espacio de socialidad y de reconstrucción de la identidad que tiene que ver con el vínculo con el pasado, pero no solamente, sino también con la esperanza de apropiarnos de esto para vivirlo. Sí. Yo prefiero, porque las colas son muy largas, caminar la ciudad y ver la gente, como decía Carlos. Y también sugiero dos modalidades de ver cómo la gente se reunía, cómo eran los espacios de encuentro entre la gente. Porque esto es un espacio como de encuentro festivo entre la gente anda contenta. Hay dos circuitos que me interesan mucho. Uno es el circuito de los boliches antiguos, que se arman, se organizaron para ofrecernos en esta oportunidad, y que uno puede ver ahí el pasado vivo, ¿no? Esas cosas de las firmas de los personajes ilustres en las paredes, las fotos, el lugar donde se tomaba una copa, y es un lugar a donde uno va acompañado también, ¿no? Y el otro circuito es el circuito de los barrios, o sea, no solo edificios, ¿no? El circuito de los barrios, que por lo menos hay 5 barrios que se están preparando con fiestas, con comidas, con un espacio público y físico adecuado. Entonces, aquel que no puede entrar a un edificio por las colas, tiene mucho para ver en esta geografía, digamos, humana de la ciudad, ¿no?
Muy temprano hoy les preguntamos a los oyentes qué ideas proponían, qué sugerencias le hacían a los demás oyentes para el fin de semana del patrimonio. Bueno, hemos estado ya transmitiendo varios de esos mensajes, pero algunos nada más, porque me han quedado una cantidad sin leer de los que toma Caterina y viene 90-20-810 y me pasa por escrito. Agrego ahora algunos más. Rosario, que nos llamó desde San José hoy, recomendaba ir al Museo de San José, donde mañana se inaugura una muestra de Torres García a cargo de los primeros alumnos del taller. La exposición se llama Aquel Viejo Taller Torres. Y además le pide a Rosario Castellanos que vaya a visitarlo, porque es realmente muy bueno. La muestra estará abierta toda la semana que viene. Pedro del Centro recomienda visitar el Museo del Colegio Sagrada Familia en Libertador y Lima, donde hay una muestra de corte científico que vale la pena. Estará abierto sábado y domingo.
Yo estuve pensando en este asunto antes de venir y apunté dos ideas. Una refiere a los huevos de los dinosaurios y otra refiere a Francia. Voy a empezar por Francia. Francia tiene 600 lugares históricos para visitar el Día del Patrimonio. El Uruguay tiene 1.200, el doble. Y según los datos que da la Comisión de Patrimonio, va más gente a los lugares históricos uruguayos que a los lugares históricos franceses, que empiezan antes de los galos. Empiezan en Lutecia, abajo del piso, ¿no? Pero es un hecho, está ahí. Y yo creo que tiene mucho que ver con un fondo subconsciente, porque hay una proporción inversa entre lo poco que se tiene y el gusto de comprobarlo. Y si nosotros estamos debiendo 12.000 millones de dólares, es nuestro pasivo. ¿Y cuál es nuestro activo? Este que va a ver la gente ahora. Es decir, las generaciones anteriores y nosotros mismos hemos hecho algo, construimos algo que vale más o menos de 12.000 millones de dólares. La gente ve los objetos, las carreteras, los edificios, y le importa verlo. Yo creo que tiene satisfacción porque dice, bueno, estamos debiendo mucho, pero algo tenemos. Es una buena mecánica. También está el problema de los huevos del dinosaurio.
Con eso estoy lo más intrigado.
Que se encuentran, en, por ejemplo, en Durazno.
Ah.
Se encuentra el huevo, pero el huevo no está, se encuentra la cáscara. Y eso, pues, eso puede pasar, Mauricio, también.
Atención a los oyentes, que acá viene, viene mentira.
Cuando alguien va y visita el Solís, donde estrenó Florencio Sánchez, donde cantó Caruso, donde se estrenó en la guerra de Grande, todo eso.
Y ya que está componente. Vos, que sos el autor nacional más representado por la comunidad nacional.
Honrosamente. Pero no, lo que me refería es lo siguiente, es decir, también el Solís es la cáscara de un huevo y no la yema, que es la que tiene la potencia. Porque lo que importa del Solís es justamente eso que decías tú, el talento que hubo. Primero, la fuerza y carácter para realizarlo. Después, la guerra grande, hacer semejante edificio, parar las columnas de mármol de Carrara y hacer un teatro. después de una guerra desgarradora que duró años y años y años, es una cosa terrible. Es una respuesta extraordinaria de vitalidad y de fuerza, ¿no? Pero lo que importa del Solís no es el edificio, sino los que lo hicieron y cómo lo hicieron. Y los tipos que pusieron adentro talento, los que tocaron música grande, los que hicieron buen teatro de arte, ¿no? Y eso la gente lo capta poco. Y a mí me importa mucho destacar que más importante que el patrimonio tangible son los patrimonios intangibles que están adentro. De cuando se entra al Estadio Centenario, es un lindo escenario, pero lo hicieron en 6 meses. Y lo hicieron perfecto y sigue siendo uno de los más perfectos del mundo. El talento que se puso, el espíritu de realización, ahí no está la cosa. Patrimonio tangible es muy lindo, pero como motivo de comprobar lo otro, lo que importa, que es el alma de la cosa, ¿no?
¿Cómo estaríamos en aquella época que el Estadio Centenario se hizo con un préstamo internacional, el segundo Halvarden, porque no había plata para hacerlo? Se pidió un préstamo, se tomó, se hizo el estadio, después se pagó. Ese es el segundo Halvarden, por el lugar no se había tomado.
Opinan también los oyentes, por ejemplo Marcelo del Cordón, que dice, sin duda que es mucho más estimulante la movida que se arma en el fin de semana del patrimonio que la que se hace con la noche de la nostalgia. Dice, son dos caras totalmente distintas de una misma realidad uruguaya. Mientras la noche de la nostalgia recurre al bajón de añorar lo pasado a través de la música, el día del patrimonio recurre a mantener nuestra memoria colectiva de un modo mucho más positivo, conocer nuestro pasado para mejorar nuestro presente y nuestro futuro, dice Marcelo.
Se ve que joven Marcelo.
Yo quería hacer una referencia a otro espacio, que es el espacio de ACE, y esa movida cultural que se organizó ahí, que es Viene. Porque nosotros muchas veces tenemos la idea de que la juventud está ausente de los grandes proyectos, o que no genera o produce cosas de futuro, o que, digamos, está como en una actitud a veces anómica, ¿no? Yo creo que hay 2 o 3 grandes movidas en Montevideo que tienen como protagonistas a los jóvenes y que tienen la vertiente cultural como el eje de articulación de esa movida. Una es Viene, esa estación de ferrocarril que esperemos sea mantenida, restaurada y mantenida, donde hay un conjunto de boliches allí, donde uno se puede apropiar de ese espacio y mirar las vías y caminar entre ellas, y donde hay siempre espectáculos culturales, artísticos, musicales, algunos ateliers de artistas que trabajan allí. Y la otra es, en otro momento del año, esta movida de teatro que organiza la Comisión de Juventud de la Intendencia, es otro fenómeno que a mí me impresiona, hace un llamado a teatro joven, y se presentan a veces más de 200, 300 grupos de teatro en Montevideo. No estoy hablando de la calidad de cada grupo, pero sí estoy hablando
de que existan,
de un movimiento, de una necesidad de expresión y de producción de gente joven, que cuando le ofrece un espacio como el de ACE, lo llena. Hemos sido los no jóvenes también, así realmente yo me he sentido muy en casa, muy, muy agradable, ¿no?
Quiero pasar un aviso. Maggie y yo estamos mañana en el Banco Central.
A ver, vamos a poner las cosas en orden. Maggie y Williman forman parte del Patrimonio Nacional.
No tanto.
¿Se los puede visitar?
¿Se los puede visitar en el Banco Central? No, vamos a...
Nos porque invitó el Banco Central a estar con querido Ricardo Pascal, el presidente del banco, en la época yo era miembro del directorio. Maggie tiene un recorrido allí como abogado de Añares desde que se fundó el Banco Central. Y entonces empezaron a dar a las 12 una información a la gente que le interesa lo que es el Banco Central, sí, qué ha hecho, de dónde viene, a qué se ha especializado en los controles de la banca quebrada en varias oportunidades. Y yo creo que puede tener interés histórico esa información, pero me parece que estando nosotros en un baile de eso tenía que avisar.
Ah, no, yo pensaba hacerlo porque además tenemos algunas preguntas de oyentes a propósito de qué es lo que ustedes disponían a hacer mañana, justamente a mediodía. Ha estado publicándose en estos días un aviso del Banco Central que anuncia en el Día del Patrimonio el Banco Central abre sus puertas. Hay una serie de actividades. Eso está bueno, ¿no? Que el Banco Central abra sus puertas, creo que es una novedad.
Va a mostrar billetes y monedas y a lo mejor reparte.
Van a lanzar monedas. El lanzamiento de las monedas conmemorativas por los 100 años de la FIFA y la Copa del Mundo de la FIFA de Alemania 2006.
Que se entienda bien la palabra lanzamiento, es un lanzamiento teórico.
No le va a regalar a
no,
nadie.
Van a tirar monedas.
Digamos. Además van a poner en circulación la moneda de 10 pesos, primera bimetálica del Uruguay. La van a poner en circulación, la van a regalar ahí. En la... bueno, además hay una serie de conferencias. Una de ellas está al mediodía, Apuntes para una historia del Banco Central, charla a cargo del contador Ricardo Pascal, el doctor José Claudio Williman y el doctor Carlos Mal.
En perspectiva.
El fin de semana del patrimonio da para más mensajes de los oyentes, agrego dos o tres y cerramos para pasar a otra cosa en el final. Por ejemplo, Mable del Cordón sugiere visitar el primer encuentro de tomadores de mate. Se llevará a cabo mañana en el Ateneo de Montevideo de 14 a 18 horas.
Llevaduras gratis.
Juan de Positos pregunta por qué no recomiendan el edificio central del Banco República en la Ciudad Vieja. ¿No lo tienen en cuenta? Es bonito, más que el edificio del Banco Central, opina él. Después hay uno dirigido a María Elena, que se entusiasmaba con el circuito por los boliches, por los viejos boliches. Te recomiendo, si vas por los barrios, ir a la esquina de la casa de quien envía este mensaje, en Melilla. Se trata del almacén Cavalieri, ya hablamos de eso en perspectiva. Ahí le espera un boliche antiguo, mantenido como tal, con bollones para los caramelos y cereales en bolsas de arpillera, que se sirven en papel de ostraza con una pala de metal. Además, allí la combinan con un vaso de vino casero y una empanada del mismo origen, una empanada deliciosa. Así que, a tener en cuenta.
No insistas con los boliches que te van a llamar de alcohólicos anónimos.
El almacén Cavalieri en Melilla. Y para terminar, este mensaje que nos manda Claudia desde...
¡Qué lindo nombre!
Desde Inglaterra, que dice: hace unos años volví al Uruguay con quien ahora es mi marido, que es un extranjero, y el primer día lo llevé a pasear por Montevideo justo día del patrimonio. Fue una experiencia inolvidable.